Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger. Vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a hablar de los derechos de la infancia, pero fundamentalmente de un tema en particular que es bastante espinoso, que es un tema, yo diría, tabú, y es un tema que a veces hasta es tomado en solfa, es banalizado, que es la violación de menores, la violación, el abuso sexual hacia los menores. Para estar hablando de este tema, vamos a estar conversando con Sebastián Cuatromo, de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, quien nos va a contar el padecimiento de un niño que es violado, lo que le cuesta poder manifestarlo, hacerlo palabras, la necesidad que tiene de buscar un oído que empatice con su problema y que no se burle o que no lo convierta como víctima en victimario. Así que vamos adelante con este testimonio en primera persona de Sebastián Cuatromo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Sebastián.
Muy buenas noches.
Bueno, contame cómo fue tu vida hasta los 13 años. ¿Cómo era ese niño, Sebastián?
Era un niño bastante extrovertido, que gustaba de tener muchos amigos. En mi caso, esto lo digo en masculino porque sí, fui muy mal educado en torno a una cultura fuertemente machista. Y entre otras cosas, yo iba a un colegio, el Colegio Marianista del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, en la década del 80, todavía era un colegio exclusivamente de varones. Y esa cultura, por supuesto, era la misma que imperaba en mi familia, donde yo vivía en una casa con mamá, papá y hermanas, y en una familia donde estaban presentes tías, tíos, abuelas, abuelos. Y en esos dos contextos de socialización básicos en mi vida, en mi infancia, mi familia y aquel colegio, que además era un colegio de doble escolaridad, básicamente mi relación era con los varones, y yo gustaba mucho de jugar al fútbol. Por cierto, en esa época de mi vida ya también concurría mucho en el barrio de Caballito al Club Ferrocarril Oeste, donde también tenía otro grupo de amigos con los que también nos juntábamos a, entre otras cosas fundamentales, a jugar a la pelota. Visto a la distancia, uno puede decir, bueno, era, en algunas cosas era un chico bastante limitado, muy marcado por esta cosa, donde, entre otras cuestiones, en aquel colegio marianista, por ejemplo, ser varón y no ser futbolero era ser raro. Era pasar a formar parte de una minoría casi indeseable para la perspectiva de esa cultura dominante, ¿no? Que, por cierto, era la misma que yo recibía por parte de mi padre, de mi abuelo materno, que también estaba muy presente. Y así, bueno, en ese marco transcurría mi infancia, hasta los 13 años, que es cuando me tocó ser víctima del delito de abuso sexual.
Historias Fragmentadas.
Delito que padecí en el Colegio Marianista, justamente, en el que asistía como alumno de séptimo grado de escuela primaria, y donde mi abusador fue un religioso y docente de este colegio, llamado Fernando Pisciocchi, un hermano marianista, que en ese contexto también abusó sexualmente de otros chicos, compañeros míos en aquel colegio. Y en mi caso, a partir de ser víctima de este delito a los 13 años, empezó un camino muy doloroso, sobrellevando en silencio y en soledad esa herida, ese trauma, durante 10 años. Es decir, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, Yo sentía que no podía ponerlo en palabras, sentía que no tenía, por ejemplo, adultos o adultas confiables a los cuales recurrir, ni en esa casa donde era hijo, sobrino, nieto, hasta bisnieto, porque también en mi familia estaban presentes bisabuelas y bisabuelos, o en ese colegio donde era alumno y, por cierto, estaba rodeado de docentes, de no docentes, de religiosos, inclusive también en aquel otro club ferro tan importante en mi infancia y mi adolescencia, donde también estaba rodeado de adultos y adultas supuestamente responsables por mi cuidado, y sin embargo me sentía solo ante el mundo, totalmente desamparado y huérfano, con ese dolor. Y sentía también que no tenía contextos, no tenía ámbitos, no tenía condiciones de posibilidad para poder expresar lo que estaba sufriendo. Sentía que no podía compartirlo, y entre otras cosas, por supuesto, eso tenía muchísimo que ver con esa casa y ese colegio, con una impronta fuertemente autoritarias, donde había múltiples violencias, malos tratos y abusos de poder en las relaciones entre adultos y adultas y niños. Eran ciertamente dos ámbitos nada protectores y fuertemente opresivos, tanto esa casa en la que vivía como hijo como aquel colegio marianista. Y también siempre comparto que además, en ese momento de mi vida, cuando a mí me toca ser víctima de abusos a los 13 años, a fines de los 80 y principios de los 90, en la sociedad adulta en general, y muy particularmente en los medios de comunicación de aquel momento y en los ámbitos del fútbol, estuvo muy presente lo que se llamó el caso Beira. Claro. Que el caso Beira fueron los abusos sexuales que un personaje del ambiente del fútbol profesional y de la farándula mediática llamado Bambino Beira, en ese mismo momento, a fines de los 80, cometió el delito de abuso sexual en perjuicio de un niño. Delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de ese momento. Y yo siempre recuerdo que para ese niño que yo era, ver y escuchar a los medios masivos de comunicación de aquella época, hablando con nombre y apellido de ese otro niño de mi misma edad, víctima de la misma injusticia por parte de Beira, tratando el tema desde una perspectiva banalizadora, sensacionalista, profundamente irresponsable, a mí me hacía sentir horror y me daba la convicción de que si yo intentaba hacer algo con lo que estaba sufriendo, la sociedad adulta en general que me rodeaba iba a transformar mi vida en el mismo calvario en la que había transformado la vida de ese otro niño víctima de abusos por parte de Beira.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
A su vez, en esos momentos, yo como niño muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy tiene al Bambino Beira como uno de sus máximos ídolos deportivos, yo en esos momentos iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, y ahí tenía que sufrir la pesadilla de que alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaran canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido de su niño, del niño víctima. Recuerdo que las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo cantaban canciones como che bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Beira, que trabajaba de modelo. Entonces, esa otra vivencia, en ese ámbito que era tan significativo para ese niño que yo era, como el del folclore futbolero, me daba la convicción reforzada de que mejor que no intentar hacer nada con lo que me estaba pasando, porque la sociedad adulta en general que me rodeaba me iba a destruir si yo intentaba hacer algo con eso.
Historias Fragmentadas.
Y así fue como tuve un tránsito muy, muy triste a lo largo de mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevando en silencio y en soledad ese dolor. Entre otras cosas básicas, yo pasé a ser un chico a partir de ahí muy introvertido. Y una de las cosas más dolorosas y que interpelan críticamente a aquellos adultos y adultas que me rodeaban en mi vida como familiares o como educadores y educadoras, es que nadie reparó en mí. A nadie le llamó la atención tamaño vuelco de un chico que pasó a estar muy metido para adentro, inclusive transmitiendo muchos rasgos de tristeza, de depresión anímica. de un gran retraimiento en mi adolescencia, en ese caso en relación con las chicas, con otras adolescentes que íbamos conociendo, que inclusive habían ingresado al colegio como alumnas de secundaria, porque a principios de los 90, muy a cuentagotas, aquel colegio marianista comenzó a abrirse al ingreso de, en este caso, de adolescentes en la secundaria. Y ciertamente, reitero, todo ese sufrimiento que estaba tan exteriorizado no le llamó la atención a ninguno de esos adultos y adultas que me rodeaban.
Historias fragmentadas.
Y en mi caso, tuve la suerte de que una década después, a los 23 años, logré empezar a poner en palabras por primera vez todo ese sufrimiento. Digo que tuve la suerte porque ya en el camino público y colectivo que pude emprender, cuando años después logré darle un sentido colectivo a mi experiencia, lo que venimos viendo es que muchísima gente todavía, quizás todavía, no logra nunca poner en palabras los abusos que sufrieron en su infancia, y muchas y muchos otros lo logran hacer décadas después. Así que a la luz de esta experiencia pública y colectiva de la que formo parte desde hace tantos años con mucha alegría, puedo decir que en mi caso tuve la suerte de que fuera nada más que una década. Y cuando lo hice a los 23 años, elegí como interlocutor a un amigo que había sido compañero mío en aquel colegio, pero que por suerte no había sido víctima de este delito. Y ese amigo de entrada me hizo sentir que no dudaba en mi palabra, se emocionó conmigo, empatizó, me hizo sentir que realmente lo que le estaba compartiendo era algo grave, injusto. Y esa experiencia fue tan positiva, de ese interlocutor que yo elegí para confiarle ese dolor, que creo que eso me dio mucha fuerza para a partir de ahí poder empezar a compartirlo con, en el caso de mis familiares, cuando voy a compartírselos, en ese momento ya lo hago desde un tono de clara interpelación crítica, diciéndoles qué tipo de vínculos y de relaciones habíamos tenido y en qué clase de familia me habían criado y supuestamente cuidado, que habiendo sido víctima de abusos, yo lo había tenido que sobrellevar en silencio durante todo ese tiempo. Y esto, por supuesto, me valió que mis familiares más directos, empezando por mis padres, tomaran una actitud de distancia con respecto a mi planteo, se pusieron a la defensiva, empezaron con discursos del tipo de por qué yo venía a contar esto 10 años después, por qué no lo había hecho antes. Todo esto que también, a la luz de la experiencia pública y colectiva que pude lograr después, vemos que todavía es el patrón común en buena parte de las familias, de todos los sectores sociales, ante la injusticia del abuso sexual, que por cierto donde más sucede es dentro de las mismas familias y en todos los sectores sociales. Pero lo cierto es que en ese momento, a mis 23 años, cuando pude empezar a confiar este dolor, también sentí una necesidad muy grande de reparación y de justicia. Tuve la convicción clara de que lo que había pasado era un delito, y eso me llevó en ese momento, en el año 2000, a presentar una denuncia en la Justicia Penal Nacional, con sede en la ciudad de Buenos Aires, denuncia que realicé sin siquiera tener un abogado que me representara y sin tener, por supuesto, ninguna idea en materia de derecho, y además pensando que lo más probable era que mi denuncia estuviera prescripta, porque habían pasado 10 años. Y para mi sorpresa, esa denuncia el Poder Judicial no la consideró prescripta y rápidamente comenzó a investigarla. Fui citado a declarar y empezaron a citar a declarar a otras víctimas, a los directivos académicos y religiosos de aquel colegio marianista. También citaron a declarar ya en bajo indagatoria a quien yo estaba denunciando como mi abusador. Y rápidamente, en ese mismo año 2000, en esa etapa de instrucción penal, el juez que llevaba adelante la causa decide procesar con prisión preventiva a quien yo estaba denunciando, al en ese momento ya ex hermano marianista Fernando Picciocchi, quien había dejado de ser religioso unos años antes, pero se seguía ganando la vida en ese momento como docente en escuelas públicas y privadas de Capital y Gran Buenos Aires, y que, por cierto, todos los delitos que yo estaba denunciando él los había cometido en perjuicio mío y de otros niños cuando era docente y religioso de aquel colegio marianista. Y ante ese procesamiento con prisión preventiva que dictó el juez de instrucción en aquel año 2000, lo que hizo este señor Picciocchi fue rebelarse y pasó a estar prófugo durante muchos años. La justicia penal lo que hizo fue librar una orden de captura nacional e internacional en su contra, que la registró a través de Interpol, y lo cierto es que fueron pasando los años y este señor Picciocchi seguía virtualmente desaparecido, hasta que finalmente, cuando llevaba 7 años rebelde de la justicia, en el año 2007 logré ubicarlo en Estados Unidos, a donde él se había fugado y donde estaba viviendo con una identidad falsa. Eso lo logré porque un amigo de él me dio esa información, si no, no lo hubiéramos podido encontrar nunca, creo.
Historias fragmentadas.
En esos años yo removí cielo y tierra, golpeando todas las puertas habidas y por haber, buscando quién me pudiera ayudar a tratar de dar con este hombre que se había fugado. Recordemos que en la justicia argentina no existe el juicio en ausencia. Para que un proceso judicial pueda desarrollarse, tiene que estar la persona presente físicamente. Y lo cierto es que en el 2007 fue localizado en Estados Unidos, quedó detenido. A partir de ahí se inició otro proceso de lucha que duró más de 3 años, hasta que en el año 2010 se realizó un juicio de extradición en Estados Unidos, juicio que se ganó a través de la Cancillería argentina y por el cual este hombre fue extraditado a nuestro país. Y así fue como, finalmente en el año 2012, y más de 12 años después de iniciada la causa, y más de 2 décadas después de ocurridos los abusos, tuvo lugar un juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires, en el Palacio de Tribunales del centro de la ciudad, donde el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi fue juzgado y finalmente condenado por el Poder Judicial a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1.
La experiencia esa del juicio del 2012 fue maravillosa, fue ciertamente reparatoria, fue un juicio que duró más de 2 meses, hubo múltiples audiencias en las cuales declaramos sus víctimas, excompañeros míos, docentes, directivos, religiosos. Fue algo muy, muy significativo para mí ver cómo, más de 20 años después, y en el contexto de un juicio oral y público, logramos reconstruir el contexto institucional, aquella cultura del colegio marianista de profundos abusos de poder, de múltiples violencias y malos tratos en los cuales estos abusos sexuales habían tenido lugar. Y ciertamente en ese momento fue cuando compartí mi historia públicamente con la sociedad por primera vez, a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Al hacerlo tenía ciertos temores y dudas, tenía miedo de que ciertos medios de comunicación terminaran banalizando lo que yo quería compartir con la sociedad. Pero a mis 36 años, en ese 2012, cuando empecé a hacer notas periodísticas, me di cuenta que estaba logrando comunicar lo que yo quería transmitir socialmente.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Y como eco, como devolución, empecé a recibir mensajes de personas de todas partes que por las redes sociales se contactaban conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o sus historias como adultas y adultos tratando de defender a niñas y niños víctimas en el presente. Y ahí es como la conozco también en ese 2012 a Silvia Piceda, quien venía a hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, tratando de defender a brazo partido a su hija frente a un progenitor, su expareja abusadora, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron cuando fueron a pedir ayuda en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Injusticia que inclusive las llevó a tener que escaparse y vivir clandestinas y tener que iniciar una nueva vida en la ciudad de Buenos Aires para resistir una orden judicial de la Justicia de Familia de La Plata que ordenaba la revinculación de la niña con este progenitor denunciado por abuso. Lo cierto es que Silvia, esa experiencia también venía dándole un sentido colectivo, por eso la había hecho pública, venía armando grupos con mamás de niñas y niños abusados. Y en ese momento, cuando nos encontramos en el 2012, unimos esos dos caminos de lucha desde esta visión política, ideológica en común, desde esa convicción, y ahí creamos Adultos por los Derechos de la Infancia. También tuvimos la suerte, además, de enamorarnos, y desde aquel momento pasamos a ser pareja. Hace años que vivimos como familia junto con Silvia, y con Jazmín, su hija, que hoy es mayor de edad, y que la puedo nombrar también, porque desde que es mayor de edad, ella también decidió sumar su testimonio público a esta causa colectiva.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Al crear Adultos por los Derechos de la Infancia hace ya más de 8 años, lo hicimos con dos patas básicas que al día de hoy son el sustento de nuestra tarea colectiva de militancia y de activismo por todo el país. Uno es el de la visibilización pública, que es lo que nos lleva a estar todo el tiempo brindando nuestros testimonios a la sociedad en los más diversos ámbitos, en escuelas, universidades, centros culturales, comunitarios, barriales, espacios públicos, espacios estatales, haciendo notas con todo tipo de medios de comunicación por todo el país. Esa es la tarea que nosotros llamamos de visibilización testimonial y es generar encuentros con la comunidad para brindar nuestras historias y a partir de ahí construir diálogo, debate, reflexión crítica y compromiso e implicancia social adulta para defender a la infancia frente a este delito. También con esa presencia pública buscamos, por supuesto, incidir en la agenda del debate social. También buscamos interpelar críticamente al Estado como garante de los derechos de la infancia. Es una experiencia colectiva formidable. En distintos lugares del país, conociendo nuestra experiencia, se arman grupos con su propia identidad, con su propia autonomía, que replican y multiplican esta maravillosa actividad de encuentro colectivo. Y al mismo tiempo, la otra pata de nuestra tarea de compromiso permanente es la del acompañamiento solidario a quienes sufren esta injusticia, sea como sobrevivientes adultos o adultas, o como adultas y adultos, protectores y protectoras de niñas y niños víctimas. Y entre otras cosas, desde hace más de 8 años, sin interrupción alguna, todos los sábados a las 3 de la tarde tenemos nuestro espacio de encuentro solidario de pares, que es un espacio anónimo para que toda persona que se acerca sepa que su identidad está reservada y que lo que comparte queda dentro del grupo. No es un espacio profesional ni terapéutico, porque no somos profesionales, pero ciertamente brindamos y construimos un contexto de escucha empática, respetuosa, y donde semana a semana personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, por el solo hecho de poder empezar a compartir estos dolores de infancia, porque fueron víctimas o porque están siendo víctimas niñas y niños queridas y queridos, empiezan sus propios caminos de liberación, de recuperación, algunas y algunos hasta lo llaman de sanación. Lo maravilloso es ver cómo, rompiendo con la soledad, con el aislamiento individual, y al darle un sentido grupal y colectivo a la experiencia, se empiezan a desarmar mochilas absolutamente injustas de vergüenza, de culpa, como las que las víctimas de abuso sexual tenemos que cargar, como quizás no sucede con las víctimas de ningún otro delito, y cómo a su vez eso también no para de generar fuerza a nivel social para salir a defender a la infancia de hoy. Así que esto es lo que también, de una manera más o menos esquemática, podemos y con mucho gusto compartir con la comunidad a partir de esta tan bienvenida entrevista.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Interesantísimo, Sebastián. Iba pensando mientras ibas hablando un montón de cosas, porque por un lado tenemos el número gigantesco de víctimas, de hoy adultos o incluso niños, obviamente víctima también habrá, que les llevará su tiempo, su recorrido, poder manifestarse. Y también pienso en la prevención, ¿no? Pienso en cómo contarle a los padres, a cómo estar atento a qué le pasa a tu hijo o a tu hija, para si les llegara a pasar algo así, poder de alguna manera reconocerlo sin la necesidad de que él tenga que venir a decirlo. Este cambio que vos contaste que te sucedió a vos, de ser un tipo extrovertido y qué sé yo, a meterte de golpe adentro, que uno puede pensar, bueno, en la adolescencia se producen cambios, pero si el cambio es tan notable, uno puede percibirlo. Digo, me parece que ahí hay un eje importante. Desde luego, el trabajo sobre las víctimas es indiscutido, pero la parte de llamado de atención me parece que es importantísimo, con padres, con familiares, con docentes, porque vos contás que lo de este cura abusador no fuiste vos una cosa puntual que sucedió.
hubo varios compañeros tuyos y podemos presumir que en su desarrollo, ya no siendo sacerdote, pero en otros colegios, seguiría el mismo derrotero. Digo, los demás docentes no se dan cuenta, no, esto no llama la atención. Cuando esto sucede dentro de un ámbito del colegio, dentro del ámbito de una colonia del colegio, los demás adultos que están ahí, ¿dónde están poniendo el foco para no registrar que esto está sucediendo?
Historias fragmentadas.
Nosotros tenemos como lema un proverbio hermoso que dice: para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Y esa aldea la constituimos todas las personas adultas de buena voluntad. Por eso también, entre otras cosas, y siempre desde una posición política, ideológica, ética, de concebir a niñas y niños como sujetos de derecho, que ese es todo un concepto transformador a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño para acá. Por ejemplo, en materia de políticas públicas, en el área educativa, la Ley de Educación Sexual Integral, herramienta fundamental, la tenemos en nuestro país desde el año 2006, pero a 14 años de su sanción todavía está muy lejos de ser una realidad como deberían todas las escuelas del país. Porque, por ejemplo, en esa ley, concibiendo a niñas y niños como sujetos de derecho, si en las escuelas tienen contextos, condiciones de posibilidad para expresar sus emociones, sus sentimientos, para hablar acerca de lo que les pasa, si sienten que tienen adultas y adultos confiables a los cuales recurrir, a su vez, si las y los docentes estuvieran capacitados en materia de abuso sexual, sabrían ver y escuchar lo que las chicas y los chicos nos gritan, no necesariamente con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas y décadas después de haber sido víctimas. Las chicas y los chicos nos gritan que están siendo víctimas de abusos, la mayoría de las veces a nivel intrafamiliar, a través de sus dibujos, de sus modos de jugar, de relacionarse, de sus cambios de conducta. Hay signos y síntomas físicos y conductuales, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, que en este caso requieren la capacitación docente para saber decodificar todo eso que las chicas y los chicos nos están gritando. Pero ahí, una y otra vez, y en nuestra mirada crítica, como adultas y adultos que formamos parte de una sociedad a la que queremos contribuir a transformar, entre otras cosas, nosotros decimos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas, y esto, en nuestro criterio, quiere decir que no solo vivimos, por ejemplo, en sociedades patriarcales y machistas, sino al mismo tiempo adultocéntricas, y esto viene a significar sencillamente que vivimos en sociedades donde el poder que tenemos como adultas y adultos y adultes en relación con las infancias es descomunal, y donde, entre otras cosas, ese poder, que debería ser una obligación de cuidado, de protección, de promoción de sus derechos, de generar los contextos para que vivan vidas libres de violencias, de todo tipo de abusos, y en plenitud de derechos sociales, económicos. Digo, en esa matriz adultocéntrica vemos que los descomunales abusos de poder, violencias, malos tratos, y hasta crímenes como es el abuso sexual que cometemos como sociedad adulta con respecto a niñas y niños, que son los más débiles y vulnerables. Por eso creemos e invitamos en este camino plural y colectivo a que cada vez más adultas y adultos pongamos a la infancia en el lugar de máximo interés, en el lugar de máxima prioridad política, de construcción de una sociedad y de un mundo muy distinta y muy superadora del actual, tan injusta, tan desigual, tan insostenible desde lo ambiental. Es decir, no nos parece nada menor esto de poner la crítica en el adultocentrismo, y entre otras cosas hemos acuñado un concepto a la luz de nuestra maravillosa experiencia colectiva de tantos años, que es el del niñismo. Nosotras, nosotros y nosotres nos asumimos y nos definimos como niñistas, y es desde ese lugar que, entre otras cosas, tratamos de ser, decimos, fieles y leales a la niña y niño que fuimos y a lo que esa niña y niño tuvieron que sufrir, no traicionar este sufrimiento, por eso ser leales con este testimonio en el día de hoy, con todo lo incómodo que eso significa, con todo lo desafiante que esto es para la sociedad adulta de la que formamos parte, porque de esa manera sentimos que no estamos traicionando a la infancia del presente. Muchas veces decimos, como aquellos adultos y adultas que tanto necesitamos tener cuando fuimos niñas y niños y no los encontramos.
Buenísimo, Sebastián. Te agradezco muchísimo.
Un placer y un gran abrazo para vos y toda la audiencia.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.